Bueno, vamos a comenzar con nuestro mini sermón en cápsula para los niños esta mañana. Se cuenta una historia que en los días donde los predicadores hace un siglo atrás predicaban en carpas, ¿recuerdan? Grandes evangelistas predicaban en carpas y iban de pueblo en pueblo anunciando el evangelio. Y en uno de estos pueblos, un predicador estaba con su carpa y anunció el evangelio ese día. Ya estaba desmontando la carpa cuando un niño se acercó a él y le dijo: "Pastor, pastor, yo quiero que me diga algo. Yo, ¿cómo hago para ser salvo?". Una buena pregunta, ¿no, niños? ¿O qué opinan? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué hacer para ser salvos? ¿Cómo hacemos para salvarnos? Entonces el predicador le dijo: "Niño, niño, niño, lo siento, pero llegaste tarde". "Pero pastor, ¿llegué tarde? ¿Acaso tengo que volver mañana cuando vuelvas a predicar? ¿Se acabó el servicio?". "Pastor, yo quiero saber". "Lo siento, niño, llegaste tarde". "Pero pastor, ¿y por qué llegué tarde? ¿Cómo así? ¿Vuelvo mañana?". "No, llegaste tarde, porque tú no puedes hacer nada para salvarte. Ya alguien lo hizo todo por ti". Y es de lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Qué puedes hacer tú para salvarte? Eres un pecador, eres una pecadora, niña, niño. Ustedes saben que han pecado y tienen culpa en el corazón. Cuando ustedes hacen algo malo, se esconden de sus papás. Y la naturaleza nuestra hace que nos dé hasta pena, vergüenza hablar con Dios, ¿verdad? ¿Cierto, niños? ¿Por causa de qué? De la culpa. Y entonces, a veces por la culpa, nos preguntamos: bueno, ¿y cómo hacemos para quitar la culpa, para que esto se me quite y yo pueda hablarle a Dios sin ninguna pena? Bueno, Jesucristo vino a cubrir nuestra culpa y a quitar esa culpa que hay en nuestra conciencia. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo por nuestros pecados. Él lo hizo todo. Él pagó una deuda perfecta de manera eterna para que nosotros podamos siempre venir delante de Dios sin ninguna vergüenza, sino más bien con valor. En el Antiguo Testamento, para que la gente pudiera acercarse a Dios, tenía que hacer un sacrificio anticipando a Cristo que derramaría su sangre. Y si alguien volvía a pecar, tenía que ofrecer otro sacrificio. Y si volvías a pecar, ¿usted ha contado cuántas veces peca al día, niños? Son muchas, ¿verdad? Imagínate, todo el día tendrías que ocuparte de hacer sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento, esos sacrificios por un momento cubrían el pecado, pero no solucionaban el problema. La culpa seguía porque Dios tiene que ser justo y condenar al hombre, y los animales no pueden pagar por el hombre. Pero ya vino un perfecto hombre que perfectamente obedeció a Dios por nosotros y que también es Dios, que ofreció su sangre eterna para cubrir toda nuestra culpa. Entonces, niños, cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó eternamente por los pecados. Es un pago eterno. Usted estaba endeudado y cada día que pecas es una deuda que más se agranda. Y cada hora, o sea, si Dios le permitiera a usted ver los pecados de ustedes todos los días en su pensamiento, es abrumador la forma en que ofendemos a Dios todo el tiempo. Sin embargo, Jesucristo pagó la deuda eternamente. Es decir, no hay algo por lo cual Jesús no haya muerto por ti. ¿Qué les parece eso, niños? Y por esa razón, ustedes pueden servir a Dios y acercarse a Él sin ningún temor. Dios hoy les está llamando, diciéndole: niños, no tengan temor. Yo he quitado la culpa de ustedes para que se acerquen a mí confiadamente y puedan adorarme libremente y servirme libremente. Entonces nunca tengas temor de acercarte a Dios, porque en Cristo ya la culpa es quitada. Siempre que hagas algo malo, simplemente ve a Dios en lugar de alejarte y confiesa el pecado. Y ruégale a Dios que te ayude para poder vivir para su gloria, y Él te va a ayudar. Todo el cielo es tuyo, el Espíritu es tuyo, Dios está de tu lado para poder vencer el pecado que tú no puedes vencer. Si ya te has dado cuenta, es difícil dejar de pecar, ¿cierto? Tú no puedes. Pues Dios está de tu lado. Dios es el más interesado, a causa de su santidad, para ayudarte a ti a vencer tu pecado. Así que puedes venir a Dios, porque ya eres perdonado, puedes confesar tu maldad y rogarle a Dios que te ayude a vivir para Él. ¿Ven, niños? Entonces, ¿hay razón para alejarnos de Dios por el pecado? ¿Qué dicen? ¿Sí? No hay razón, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? El que confiesa sus pecados y se aparta, se santifica y vive en comunión con Dios, alcanzará misericordia. Así que nunca se alejen de Dios. Que el pecado nunca los aleje de Dios, sino que los haga correr a Cristo. ¿Qué tienen que hacer para ser salvos? Ya Él lo hizo todo. No tienen que hacer nada, sino que creer en la obra de Jesucristo, que es suficiente para cubrir todos nuestros pecados y quitar nuestra culpa, de manera que podamos servir a Dios con reverencia. Déjeme orar por los niños entonces. Señor, bendice a los niños aquí presentes. Ruego en tu misericordia que les permitas cada día servirte sin temor, sin ese temor culpable, sino con un temor reverente, de manera que puedan andar delante de ti, sirviéndote. Ayúdales a depender de ti y a nunca alejarse de ti a causa del pecado, ya que en Cristo tienen perdón completo. Ayúdales a memorizar estas cosas, a tenerlas presentes siempre, para que corran a ti siempre, Señor, y siempre puedan alcanzar misericordia. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Ahora sí, vamos a la palabra de Dios en Hebreos. Y vamos a leer lo que acaba de explicarle a los niños en cápsula. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 14. Hermanos, como les acabo de decir a los niños, ustedes y yo fuimos creados para adorar y servir a Dios. Todos fuimos creados para eso. En el corazón del hombre hay un instinto de adorar. Fuimos creados para adorar. Somos adoradores innatos. Sea que adores a Dios o no, tú terminarás adorando otra cosa. La razón por la cual existen las iglesias o las sectas o muchos tipos de pensamiento con relación a Dios, aún el ateísmo, la adoración a sí mismo, esto es porque todos fuimos creados para adorar a Dios. Y si no adoramos a Dios, terminamos adorándonos a nosotros, pensándonos los dioses, pensándonos increíbles criaturas, o adoramos alguna cosa creada. El punto es que fuimos creados para adorar. Ahora, hay dos problemas aquí. El primer problema tiene que ver con usted y la culpa. Después de la caída de Adán en pecado, todos nosotros entendemos, como leímos en Romanos, por la ley que Dios escribió en nuestros corazones, que somos culpables. Sabemos que existe Dios, resistimos el pensamiento de que Dios existe, y en lugar de adorarlo, adoramos otra cosa y lo hacemos de manera consciente. ¿Por qué? Por la culpa. La culpa nos aleja de Dios. ¿Qué hizo Adán después de la caída? Esconderse. Y la razón es que Dios es juez justo. Y Dios, como juez justo, tiene que condenarnos, castigarnos por nuestra maldad. Y la condenación debe ser eterna. Y la paga del pecado, según Dios, es ¿qué? La muerte. Si usted y yo merecemos morir, entonces el pecado nos deja mal delante de Dios y queremos huir de él. Esto funciona como cuando alguien comete un delito y encuentra en la calle a un policía. ¿Qué hace? Se esconde, ¿verdad? Aunque no piense que lo estén buscando, se esconde, le tiene temor a la autoridad. ¿Cuál es la razón de eso? Por la culpa. La culpa hace que nos escondamos de Dios, que no queramos venir a Dios para tener vida eterna. Jesús dijo, ustedes no quieren, perdón, para tener vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la razón? ¿Por qué no queremos ir a Él? Por la culpa. La culpa nos aparta de Dios. Ese es un problema que está en el corazón nuestro. La conciencia sucia, una conciencia que no está limpia, una conciencia culpable, aparta al hombre de Dios. Esto sucedió desde la caída, pero además, hay otra razón por la cual no podemos vivir para adorar a Dios. No solamente la caída y la culpa, sino también la justicia de Dios. El hecho de que Dios sea justo en su tribunal de justicia, esa justicia de Dios no puede permitir que pecadores se acerquen a Él, pecadores culpables se acerquen a Él, sin que Él les dictamine su sentencia y los mate. En un sentido, no los desaparezca, sino que la muerte es separación de Dios. Es decir, que la hostilidad es doble. El hombre no quiere por la culpa, pero Dios tampoco puede por causa de su justicia. La gran pregunta que soluciona la Biblia, toda la Biblia, es cómo pecadores culpables, si quisieran, porque no quieren tampoco, ¿cómo pueden ellos vivir para lo cual fueron creados? ¿Cómo pueden ellos adorar a Dios? Y la adoración implica servicio a Dios en todo lo que hacemos. Adoración no es buscar estar aquí un día de la semana, sino es vivir delante de Dios y hacer todo para su gloria, para agradarlo a Él. Ahora, ¿por qué es que no podemos? Por la culpa. ¿Y por qué es que no podemos venir a Él? Si lo intentáramos como hicieron en Babel, ¿se acuerdan? En Babel querían supuestamente servir a Dios y hicieron una gran torre para alcanzar el cielo. Ellos dijeron, vamos a llegar al cielo para adorar a Dios. Ellos quisieron trazarse un camino y evadiendo su propia culpa, pensando que Dios no es un juez justo. Y en un sentido, el Dios justo descendió en lugar de ellos ascender. Ellos no pueden. Dios en su justicia los juzgó, hizo que se confundieran las lenguas y ellos tuvieron que desistir de su intento. El hombre no puede buscar a Dios en sus términos. Y cada vez que el hombre busca a Dios en sus términos, siempre se encuentra con una pared de bronce a causa de que Dios es justo y entonces viene la justicia de Dios y lo juzga. Y por eso los hombres fueron expulsados de ese monte en Babel, de Ararat, donde descansó el arca, allá era donde habitaban ellos, y debían esperar la salvación en Jehová. Así que después del diluvio las naciones se dispersaron y es imposible que las naciones vuelvan a Dios si Dios no los trae. Qué increíble que es Dios que quiso abrir un camino para que los hombres le conocieran. Y ese camino es Jesucristo, nuestro Salvador. Él hace lo imposible. Él perfectamente obedece la ley de Dios, muriendo la muerte que merecíamos y viviendo la vida que debíamos vivir para Dios, de manera que la justicia de Dios queda satisfecha. Pero además, por su gracia, envía su Santo Espíritu y nos da un corazón nuevo para que podamos quitar de nuestro corazón la culpa, porque nos sentimos culpables. Ahora Él, por el Espíritu, aplica su redención a nosotros, dándonos un corazón nuevo sin culpa, para que con reverencia y un temor santo, no un temor de huir de Dios, sino que podamos acercarnos a Dios con reverencia y le sirvamos y le adoremos. Jesucristo es ese camino. No hay otra forma de salvación bajo la tierra. No hay una forma en que Dios acepte un tipo de adoración. A veces hasta los cristianos piensan, muchos cristianos, si usted hace una encuesta, piensan como que cualquier tipo de religión es aceptable. No. Dios no acepta cualquier tipo de religión. No todos los caminos conducen al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, escuche bien, nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de poder acercarse a Dios, adorarle, servir a Dios, es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Y es de lo que vamos a hablar esta mañana en nuestro texto. Hebreos 1, del 1 al 14, nos habla cómo Dios, en Cristo, por el Espíritu, limpia nuestra conciencia sucia para que podamos servir a Dios. Expía nuestros pecados para que la justicia de Dios satisfecha pueda ser un motivo para no temer a Dios en cuanto a que no va a juzgarnos más. Podemos acercarnos a Dios confiadamente porque Cristo es ese camino. Él quita la culpa viviendo la vida que no vivimos y haciéndonos justos delante de Dios por su muerte en la cruz. Pero además, Él cambia nuestro corazón para darnos una conciencia limpia para servir a Dios con temor y reverencia. Y vamos a leerlo en Hebreos capítulos del 1 al 14. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero, bueno, de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica este culto, ya que tiene que ver solo con comidas, bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la contaminación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? ¿Para servir al Dios vivo? Cristo, hermanos, hace posible que podamos servir al Dios vivo, porque Él es el único que puede purificar nuestras conciencias de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Aquellas obras que usted y yo hacemos estando muertos en delitos y pecados. Obras que no sirven para nada, porque todas son o están manchadas por el pecado. Es inútil tratar de servir a Dios en nuestra carne o en el nuevo hombre, en el viejo hombre, porque todas las obras de los hombres delante de Dios son sucias, están manchadas. Dios no las acepta. Por más que alguien quiera intentar hacer algo para glorificar a Dios en sus vidas, no puede hacerlo. Pero en Cristo sí. Nuestras obras sí son aceptables ante Dios por Cristo, porque en su sangre nuestras obras son santificadas. Es un gozo saber que hoy en la iglesia todo lo que hagamos para Dios, nuestro servicio a Dios, Dios sí lo tiene en cuenta, solo el de los creyentes en Cristo. Porque esa sangre que nos es aplicada por el Espíritu Santo quita la mancha de nuestras conciencias, nos purifica para que podamos servir al Dios vivo. Y toda nuestra adoración es aceptable hoy en Cristo. Todo nuestro servicio es aceptable hoy en Cristo, porque en Cristo Dios nos ha limpiado completamente. Esta es la enseñanza importante de nuestro texto esta mañana. Y esta enseñanza importante viene con un contraste. Un contraste entre la adoración en el Antiguo Testamento y la adoración en el Nuevo Testamento. Los hombres en el Antiguo Testamento servían a Dios, como hoy estamos llamados a servir a Dios con limpias conciencias. En Cristo. Noten que el texto dice ahora bien, en el primer pacto, tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. El autor entonces nos quiere presentar un contraste de dos puntos. El primero tiene que ver con la adoración en el Antiguo Testamento, tenía que ver con unas ordenanzas para el servicio a Dios dentro de un tabernáculo en la tierra. Y el otro contraste es que ahora en el Nuevo Testamento tenemos también un tabernáculo donde servir a Dios, pero es celestial. Y también podemos servir a Dios con ordenanzas de culto. Podemos servirlo, hay ordenanzas. Dios nos ordena hacer cosas en este Nuevo Testamento también para servirlo a Él con temor reverente. Y ahora lo podemos hacer con conciencias limpias, a diferencia del Antiguo Pacto. purificadas por la sangre del Cordero. Y la razón es que Cristo nos abrió un camino al Padre. Y vamos a ver detenidamente estos dos contrastes. En primer lugar, vamos a ver la adoración en el Antiguo Testamento, su lugar de adoración y las tareas en el lugar de adoración, la forma en que adoraban allí. Y cómo es el Espíritu Santo nos muestra en esa forma de adoración una limitante. Aunque ellos adoraban a Dios en la hermosura de su santidad, ese tipo de adoración del Antiguo Testamento no era perfecta. No era perfecta, era mediada. Ellos podían ver a Dios, pero no como hoy lo podemos ver. Podían conocer a Dios, pero no como hoy. Era imperfecta. De hecho, Dios lo puso como el primer pacto dando lugar a un segundo. Ese primer pacto todavía no está a la obra terminada, es incompleto. Hoy nuestra adoración puede ser perfecta. Y la razón es porque ya vino Cristo, la realidad que anticipaban las promesas del antiguo pacto. De manera que así como hay un antiguo y nuevo pacto, también hay una forma de adorar en el antiguo y nuevo pacto diferente. Los creyentes a los que estaban dirigidas estas palabras pensarían en su mente, bueno, si ahora tenemos un buen pacto, un mejor pacto, y entonces la adoración que hacíamos en el templo antes, los ayunos, los lavamientos, abstenernos del mundo, de la carne del cerdo y todas esas cosas, entonces no sirvieron para nada, perdimos el tiempo. El autor dice, no, no perdieron el tiempo. Esas cosas sí las ordenó Dios, pero ya no sirven para nada. Porque ahora estamos en otro tiempo, en otro pacto, donde la adoración tiene que cambiar, es diferente. Y es diferente en dos sentidos. Tenemos un templo diferente y regulaciones diferentes. Porque ahora estamos viviendo en la etapa de la realidad, no de las sombras. Permíteme ahora, miramos el primer punto. Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme lo que te digo. Ahora viene, y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ya, la adoración de hoy no tiene que ver con un monte o con otro monte. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, la adoración judía era correcta. Pero era correcta hasta que llegara la reforma, cuando Dios transformara todo mediante Jesucristo. Y Jesús dice, ya llegó esa hora. La hora viene, y es ahora, donde los verdaderos adoradores que el Padre busca que le adoren, ¿cómo adorarán? El Padre le está buscando adoradores que le adoren. Él los está llamando, los está salvando para que vengan y se acerquen. Pero ahora, ¿cómo lo hacen? En espíritu y en verdad. Y es un contraste como lo hacían antes. Antes no lo hacían en espíritu y en verdad. No significa que no era una adoración espiritual. Era espiritual y lo vamos a ver ahora. ¿Verdad? Era una adoración verdadera. En espíritu y en verdad no significa que no fuera verdadera o que fuera una simulación o que Dios no estuviera allí. En espíritu y en verdad significa que ahora nosotros adoramos en la realidad que anticipaban las sombras. O que en el antiguo pacto ellos adoraban en las sombras que estaban proyectando, que estaba proyectando el cielo en la tierra. Para ilustrar esto, antes de casarme, yo le tomé una foto a Carolina, la primera foto que le tomé a ella. Y con un propósito, yo no quería olvidar su rostro hermoso, así que puse su foto en mi tapete del computador. Y lo veía por la mañana, por la noche. Yo estaba enamorado realmente. Y ver la foto me enamoraba más, me encantaba. Y cuando me daban muchas ganas de hablar con ella, pues no estaba conmigo. Así que miraba la foto con nostalgia. Y eventualmente, como no quería ser tan insidioso, ¿verdad? Uno se limita para llamar porque no quiere como, ¿cierto? Entonces, eventualmente tenía unos horarios para llamar, como para no ser tan cansón. Entonces, llamaba y había línea directa, pero no la veía. Entonces, mientras hablaba con ella, miraba la foto. Cuando me casé, adivinen qué, esa foto nunca la miro más. Gracias a Dios, tengo a mi esposa conmigo. Sería absurdo que ella estuviera en mi casa y yo tuviera todavía la foto en mi papel tapiz. Ahora tengo una foto familiar, de pronto un paisaje, no sé. No me importa la foto. La tengo a ella, es mi deleite todo el tiempo. Es mi esposa. Está conmigo. Entonces, ¿ven la ilustración? ¿Qué era el antiguo pacto? Una foto. Una foto. ¿La foto era real? Sí, era una foto real, graficada perfectamente en la realidad. ¿Podían ellos tener comunión con Dios? Sí, había una línea directa al cielo allí en ese lugar. No solamente era una fotografía, Dios había colocado una señal Wi-Fi en el tabernáculo de reunión. Bueno, por decirlo de manera contemporánea, pero tú podías ir al tabernáculo, Dios estaba allí. En ningún lugar de la tierra Dios estaba más que en el tabernáculo de reunión. La presencia de Dios estaba allí. Cualquier hombre podía venir a buscarlo a través del camino que Él había abierto para que ellos pudieran tener comunión con Él. ¿Podías conocer a Dios en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Pero había es una diferencia abismal. Eso era la foto y solamente dependías de una mediación. Alguien. El Wi-Fi de ese tiempo eran los sacerdotes, ¿cierto? Que llegaban a la presencia de Dios y luego salían con la palabra de Dios para el pueblo. ¿Recuerdan la escalera de Jacob? Jacob soñó algo, ¿no? Que había una escalera y los ángeles ascendían y descendían por esa escalera. Bueno, el tabernáculo era como esa escalera al cielo. Era una escalera tipológica que representaba visiblemente para Israel cómo los ángeles, que eran los sacerdotes, podían acercarse a Dios y podían descender del monte de Dios para tener comunión con el pueblo. De esa forma mediada, Israel podía hablar con Dios. Es decir, había una comunión indirecta, mediada por una red de sacerdotes. Ahora, noten lo que dice el texto. Porque había un tabernáculo, sí, había un tabernáculo que Dios había preparado. Dios lo preparó, Dios lo ordenó. Era un tabernáculo preparado por Dios. Ahora, y ese tabernáculo se dividía en dos. Un tabernáculo interior y un tabernáculo inferior. O sea, que estaban uno delante del otro separados por una cortina. Y él comienza a hablar del primero. Había un tabernáculo preparado en la parte anterior, una carpa. En ese tabernáculo estaba el candelero, la mesa, los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Era una foto perfecta del cielo. Pero ¿saben qué? Esa foto perfecta del cielo estaba escrita en la ley de Moisés. Pero si tú fueses un adorador de ese tiempo, tú no podías ver ese lugar. Era un lugar restringido. Allí solo podían entrar los sacerdotes todos los días para ministrarte a ti. Y para ministrar a Dios, eran el puente, el vehículo. Pero ahí no podía entrar nadie, no tenías conexión con Dios, no podías ver la realidad, ni siquiera en sombras. Era por la fe que tú te acercabas a Dios y confiabas de que el sacerdote se encontró con Dios y efectivamente Él te estaba dando la revelación de Dios a ti y te estaba bendiciendo. Y bueno, si el sacerdote no salía muerto eventualmente, porque como nadie vio, algunos sacerdotes se acercaban allí y morían por no hacer las cosas a la manera de Dios. La adoración Dios la creó para que nos sometamos a ella. No podías adorar a Dios en tus términos. No podías añadir algo a la adoración. Noten que Dios la reguló. El primer pacto tenía ordenanzas. Dios las ordenó para servirlo. No puedes acercarte a Dios como quieras. Y en el antiguo pacto, acercarse como uno quisiera, eso acarreaba muerte, ¿no? Los sacerdotes morían en la presencia de Dios, como Nadab y Abiú, que contaminaron con sus cadáveres el templo. Y entonces Dios ahora manda el día de la expiación para poder limpiar el tabernáculo y dar a Israel la posibilidad de entrar al lugar santísimo y solamente una vez cada año. Una vez cada año. El lugar santísimo era la cámara secreta de Dios. Lo que llamaríamos como el cielo en la tierra. Allí estaba el trono de Dios en el arca del pacto. Y su caja más especial allí de madera de acacia donde estaba la vara de Aarón, que reverdeció, algo de maná guardado, y también las tablas de la ley. Ahora, estas cosas así dispuestas, estaban dispuestas por una razón importante, para enseñarnos algo. Había límites para acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Israel sí podía buscar a Dios. A través del sacerdocio, a través del tabernáculo, allí sí estaba Dios, pero su presencia era mediada. Y estaba limitada por espacios. El sacerdote, cada vez que ministraba en el lugar santo, se encontraba con la luz que representaba la presencia de Dios con Israel, el Espíritu de Dios con ellos, guiándoles, iluminando su camino. Al otro lado estaba esas lámparas alumbrando la mesa de la proposición, donde habían 12 panes bien dispuestos, representando a las 12 tribus de Israel, que estaban siendo alumbradas por el Espíritu de Dios todo el tiempo, guiadas, refrescadas por el Espíritu de Dios. Dios estaba sosteniendo a su pueblo todo el tiempo allí, representado en esa mesa. Esos panes eran cambiados eventualmente cada 8 días, ¿verdad? Y los sacerdotes tenían que consumir estos panes y cambiarlos cada día de reposo. Y de día de reposo en día de reposo, Israel era refrescado delante de la luz de la presencia de Jehová, el Espíritu, que estaba con ellos todo el tiempo. Así que ese lugar representaba de manera visible la comunión que Dios tiene con su pueblo, la representaba. Además, había una mesa, la mesa del incienso. Ahora, el autor dice que detrás del segundo velo había otro tabernáculo, es decir, otra carpa separada por un velo. Y allí, ¿qué había? El altar de oro del incienso. Él lo conecta con el lugar santísimo, no porque estuviera en el lugar santísimo, sino que está hablando de la función de esa mesa. En esa mesa habían carbones encendidos todo el tiempo, donde tú tenías que tomarlos, colocarlos en un incensario, bueno, no tú, el sumo sacerdote solamente, y luego echarle incienso a esos carbones encendidos, y se formaba una nube espesa. Y la razón de esa nube espesa es que corrían un poco el velo y todo ese humo espeso entraba al lugar santísimo. Y ese lugar santísimo se convertía como en el cielo. ¿Han visto el cielo alguna vez? Las nubes, ¿verdad? Y todo esto. Era algo como lo que vivió de manera real Moisés cuando estuvo en Sinaí, ¿recuerdan? Dice que él entró a las densas nubes, a la oscuridad, y allí se encontró con Dios en gloria. Él ascendió al cielo, así que Israel tiene un prototipo del cielo con ellos en el lugar santísimo. El lugar santísimo era como llegar a alcanzar el cielo, pero el cielo solo se entraba una vez al año y no sin sangre. Una vez al año tenías acceso al cielo. Ahora piensa en esto. Israel disfrutó de las Pascuas y de los días de expiación muy poco tiempo en relación con los 2000 y pico de años que esa nación adoró a Dios. Fue muy poco el tiempo que ellos disfrutaron de estar en el cielo allí, mediado. Porque eventualmente ellos hacían las cosas mal, los sacerdotes hacían las cosas mal y la gloria de Dios se iba de esa casa. Dios permitía que el arca del pacto se la robaran los extranjeros o que ellos fueran deportados a naciones extranjeras y no podían ir allá. Qué terrible, ¿verdad? O sea, el único lugar del mundo donde Dios estaba era allí. Y si hacían los sacerdotes las cosas mal, tú no podías tener comunión con Dios. Horrible, ¿no? Ahora, para un creyente de ese tiempo, realmente era doloroso. O sea, yo quiero adorar a Dios a través del camino que él ha abierto, pero no puedo. El sacerdote impío este la embarró. Los hijos de Elí la embarraron. Elí y los hijos murieron. Se estaban emborrachando, hacían cosas terribles en el santuario. Y Elí nunca los castigó y murió Elí desnucado y los hijos también. Y ahora no hay sacerdote que medie por nosotros. Así que el día de la expiación no fue algo constante cada año, ni siquiera en Israel. Eso fue terrible. ¿Cómo ahora adorar a Dios con limpia conciencia? ¿Será que Dios nos va a castigar? El pueblo del exilio muchas veces se sintió muy culpable. O sea, es culpa nuestra. Los profetas, muchos de ellos se arrepintieron de su pecado y dijeron, Señor, perdónanos de nuestra maldad. Muchos regresaron con la esperanza de reconectarse con Dios y de poder tener comunión con Dios por el camino que él abrió. Pero adivinen qué. Cuando levantaron el tabernáculo y el templo y vieron la casa, les dieron ganas de llorar, porque allí no había gloria. De hecho, nunca recuperaron el arca del pacto. Terrible, ¿verdad? O sea, ahora seguían haciendo sacrificios, lavamientos, pero esa casa estaba vacía. Ya no era el cielo en la tierra. Y entonces imagínate la culpa de los creyentes de ese tiempo, esperando por fin al sacerdote que mediara por ellos, un sacerdote perfecto, porque los demás fallaron, todos fracasaron. Para el tiempo de Jesús fracasaron a tal punto que eran apóstatas. Anás y sus hijos manejaban esa casa como si fuera su propio negocio. Y convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y no había gloria en ese lugar. Israel se acercaba a ese templo y lo que encontraba era la palabra mal enseñada. Torcían la Torá. Jesús tiene que corregirlo, ¿no? En el Sermón de la Montaña. Corregir la enseñanza de ellos. Escucharon que fue dicho, mas yo os digo, corrigiendo la enseñanza, torcieron la Torá. Añadieron reglas a las reglas de Dios para acercarse a Él, como si fuera esas reglas la forma en la que Dios pudiera aceptar a los judíos. Y esto realmente colocaba un tropiezo al camino de Dios. Esto fue terrible. Ahora, ese era el templo terrenal. Un templo que solo tuvo gloria eventualmente en algunas épocas de Israel. Una gloria mediada que no estaba al alcance de los ojos del pueblo. Ellos no podían ver el rostro de Dios. No podían adorarlo en la hermosura de su santidad, pero lo anhelaban. Los creyentes del antiguo pacto lo anhelaban. Ahora, ¿quiere decir que eso, lo que hacían allí, era como nada? No, era increíble lo que pasaba en el santuario. Cuando hacían las cosas bien, mire lo que pasaba. Levítico. En Levítico 9 se inauguró el servicio del tabernáculo. Si ustedes han leído Levítico 9, es el texto más importante de la Torá. Después de Levítico 16, que es como la cumbre de Levítico. Pero Levítico 9 muestra una escena increíble, gloriosa. Nunca antes, después de la caída del hombre, el hombre estuvo tan cerca de Dios como en este momento. Cuando hicieron las cosas a la manera de Dios, cuando se acercaron a la forma en que Dios había establecido, cuando atravesaron por el camino según Dios lo estableció, a través de sacrificios, ofrendas y todo esto. Noten lo que dice: el octavo día, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos, a los ancianos de Israel, y les dijo: Aarón, toma un becerro para la ofrenda del pecado, un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los israelitas: tomen un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, un becerro, un cordero, ambos de un año, sin defecto, para el holocausto, un buey, un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy el Señor aparecerá entre ustedes. Nunca antes había pasado esto. Ni siquiera en Sinaí. Dios apareció en Sinaí. ¿Y quién vio a Dios en gloria? Solo a Moisés se le permitió entrar en esas densas nubes. Solo Moisés. Pero aquí, Dios se va a aparecer a todo el pueblo. La experiencia del Sinaí la iba a tener todo Israel. ¿No es increíble? Ahora, ¿cómo? A través de la mediación de sus sacrificios. Tenían que hacerlo a la manera de Dios para que Israel entendiera que para acercarse a Dios era necesaria la intervención de un sacrificio sustitutivo penal. Era obligatorio esto. No podían acercarse a Dios sin justicia. Dios tenía que ser justo. Luego, ¿cómo Dios justificaba en el Antiguo Testamento? Por la fe que ellos ponían en el Cordero de Dios que habría de venir, en las ofrendas que hacían expiación por sus pecados, los carneros. Así que Aarón escogió dos carneros, uno para él y uno para el pueblo, lo sacrificó y llevó la sangre de ese carnero hasta el arca del pacto, roció el arca del pacto con ese carnero, y el pecado de Israel y el suyo fue propiciado. Es decir, que la justicia de Dios fue satisfecha. Ahora, él ofrecía los otros sacrificios. Esos sacrificios hacían expiación, ponían bien al pueblo con Dios, quitaba la culpa de Israel y la ira de Dios quedaba satisfecha. La justicia quedaba satisfecha. Ahora eso tenía que hacerse cada año. Y de hecho todos los días tenía que hacerse expiación por el pecado de Israel y por el del sacerdote. Estos eran los servicios diarios del tabernáculo. Noten lo que dice el autor de Hebreos. Preparadas estas cosas, versículo 6, 9, 9, 6. Los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Normalmente hacían esto siempre. Esa era la tarea de ellos todos los días. Sacrificaban por el pecado para que Dios perdonara a Israel, los perdonara a ellos. Todos los días hacían esto. Un cordero en la mañana o un cordero en la tarde para expiar los pecados. Luego, ¿qué hacían? Luego tomaban un holocausto. El carnero para el holocausto era consumido completamente en el fuego. Y este cordero ascendía a la presencia de Dios. Ahora justificados, ellos podían estar delante de Dios en el animal. Es decir, que el animal representaba a Israel y a los sacerdotes, por supuesto. Y el animal no es que fuese destruido en el fuego, sino que era transformado en el fuego. De manera que el animal se convertía de carne a humo que ascendía como olor grato a Dios. Ahora, no es que a Dios le encante la carne quemada, sino que era una forma de representar gráficamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora que Cristo satisfizo la ira de Dios, somos recibidos como hijos amados delante de la presencia de Dios. Ya no somos desechados, hay reconciliación. Así que esta etapa, los holocaustos, señalan la reconciliación del pueblo con Dios. Ahora el pueblo es recibido delante de Dios por la ofrenda de expiación. Luego de las ofrendas de expiación, del holocausto, también tenían que ofrecer los israelitas un macho cabrío para la ofrenda para la ofrenda de paz. Estas ofrendas de paz se comían. Es decir, una parte era para Dios y otra parte la consumía el pueblo con sus amigos, allí en el patio. ¿Qué quiere decir? Que una vez reconciliados y en paz con Dios, ellos eran aceptados en la mesa de Dios. Ahora tenían comunión con Dios. ¿Notan la foto? ¿Ahora esta comunión era real? Sí, por las promesas de Dios. Las promesas de Dios eran lo que hacía que estas cosas que hacían ellos, que era una mera foto, fuesen tan reales. Era como hablar por el teléfono con mi novia cuando no estaba conmigo. Era real su voz. Y su foto daba la apariencia de ella era hermosa en la foto. Claro que sí, la podía ver en la foto, pero todavía no estaba en la realidad. En un sentido podía experimentar su voz, podía ver su presencia, pero mediada por la foto. Y ese era el caso de Israel. Veían todo esto a través de una foto. Y Dios hablaba con ellos y hacía acto de presencia allí, como que una voz venía, la presencia de Dios venía mediada por una nube de gloria. Note lo que ocurrió después de comer en la mesa de Dios. Ellos también traían ofrendas de tributo. Nunca te puedes presentar a Dios sin tributo. Es reconocer que todo lo que tú tienes, ¿verdad?, le pertenece a Él. Es como venir a la iglesia sin ofrendas. Nosotros, bueno, hoy en día hay tecnología, ya ofrendamos hasta por internet. Pero imagínate venir a la iglesia cada 8 días y no traer nada, como si todo lo que tuviera lo conseguí por mi cuenta. Estás agravando, de hecho, tu condenación porque no estás reconociendo que Dios es el rey de tu vida. Nunca nadie podía acercarse a un rey sin ofrendas. Es reconociendo, tributando, diciendo todo lo que tengo lo puedo disfrutar por ti. Entonces, aquí estaban las ofrendas de aceite, de grano. La gente traía de las cosas de ellos para el tabernáculo y el sostenimiento del tabernáculo, representando con esto que ellos estaban tributando a Dios y Dios aceptaba esas ofrendas agradables delante de él. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedía? Una vez que la gente hizo todo esto y hacía todo esto, luego de que el sacerdote degolló el buey, hizo la expiación por el pecado, hizo los sacrificios de holocausto, tomó los becerros para las ofrendas de paz, luego las ofrendas de cereal fueron ofrecidas a Dios. ¿Qué sucedió? Versículo capítulo 9, 22 de Levítico. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez hecho todo esto, Aarón bendice al pueblo. Y esto es la primera bendición que señalaba, la bendición que Jesús dio cuando resucitó de la muerte, después de Jesucristo. Noten que eso era la foto y Jesucristo es la realidad. Esta foto estaba anticipando el hecho de que un día el Mesías vendría. Ya vino, Jesucristo vino a este mundo y se ofreció en propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios fue satisfecha, la paga del pecado que era la muerte. Ya Cristo murió una vez y para siempre. Ya Dios nos acepta delante de Él. Ahora Jesucristo nos presentó delante del Padre sin mancha, sin defecto. Y también envió su Espíritu para que podamos tener comunión y podamos hoy aquí, mientras estamos reunidos, tributarle a Él. Y Él recibe nuestras ofrendas con agrado. Y nuestras oraciones y todo lo que hacemos para Él en la semana, nuestro trabajo, lo que hacemos para su gloria. A Él le encanta lo que hacemos para Él. Mientras tú trabajas para su gloria, a Dios le fascina. ¿Ok? Ahora Dios Nuestras obras Dios las cuenta por causa de que ya fueron purificadas por Cristo. Entonces, ¿qué sucede después de esto? La primera bendición es cuando Jesús se levantó de la muerte y dijo, paz, ¿se acuerdan? Shalom, shalom. Esa fue la primera bendición. Dice que él, después de terminar todo esto, bendijo al pueblo después de ofrecer las ofrendas por el pecado, el holocausto, las ofrendas de paz. Ahora el pueblo tiene comunión con Dios y Cristo vino a este mundo. Murió, ascendió al cielo y resucitó. Salió para bendecir al pueblo. Paz, paz. Ahora, ¿qué sucede? Moisés y Aarón luego entraron en la tienda de reunión y aquí está un ejemplo, una foto de cómo Jesucristo debía de nuevo ascender al cielo, al tabernáculo celestial, no al tabernáculo terrenal. Y luego aquí Aarón entra a la tienda de reunión y cuando salieron, bendijeron al pueblo, la segunda bendición. ¿Y qué sucedió? Algo que nunca antes había pasado después de la caída. La gloria que llenaba el huerto de Edén. La gloria que solamente vio Moisés en las nubes del monte Sinaí y en la zarza ardiente. Esa gloria descendió y apareció a todo el pueblo. ¡Qué experiencia tan extraordinaria! ¿Lo habían leído? La gloria apareció a todo el pueblo. Todos pudieron ver a Dios en su gloria. Y esto es una imagen clara de lo que nos espera a nosotros. La segunda bendición, cuando Cristo venga en gloria, nos bendecirá. Y esa bendición es que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos glorificados con Él. Y estaremos en el tabernáculo celestial con Él. Y veremos a Dios cara a cara en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios resplandecerá en nuestros rostros eternamente. Esto es lo que nos espera, hermanos. La segunda bendición. Ahora, en el Antiguo Testamento, todo esto era una foto. El punto es que el pueblo disfrutó de esto realmente. Disfrutaron de la presencia de Dios, pero en un tabernáculo terrenal. Disfrutaron de la gloria de Dios, pero en un tabernáculo terrenal. Salieron de ese tabernáculo terrenal y eventualmente los sacerdotes iban a fallar. No iban a hacer las cosas como Dios las demandaba. La culpa iba a invadir sus corazones. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios? Él nos está rechazando. ¿Será que nos recibirá de nuevo? ¿Será que vendrá otra vez Dios y veremos otra vez esto? Era intermitente. Y esa gloria, de hecho, fue velada, porque dice aquí después que esos sacrificios se ofrecían cada día, pero una sola vez, solo una persona de Israel, el sumo sacerdote escogido por Dios, de la familia de Aarón, podía entrar en el lugar santísimo. ¡Wow! O sea, esa gloria que ellos vieron en la inauguración del templo iba a ser intermitente, porque ahora solo la podría ver un hombre una vez al año. Y esto a causa de la insuficiencia de los sacerdotes. ¿Y dónde vemos la insuficiencia de los sacerdotes? En el capítulo 10 de Levítico. ¿Qué sucede? Se meten a Nadab y Abiú y todos piensan que va a ocurrir lo mismo. Ese mismo día la gloria va a abrir cuando de repente ellos hacen algo que Dios no mandó. De seguro entraron en el lugar santísimo, cosa que Dios no había abierto todavía, no podían estar allá. Y se creyeron con el derecho de entrar allá y murieron. Dios los mató. Dios le dice a Aarón, Aarón, no llores por ellos, no guardes luto por ellos. En la casa de Dios no podías guardar luto, era un lugar de alegría, de vida. Y la muerte de los hijos había profanado la casa de Dios. Tiene que ser limpiada nuevamente. Así que ahora la gloria de Dios queda restringida a un día al año. Solo la puede ver el sumo sacerdote. La razón por la cual eso es ahora establecido por Dios fue por la profanación del templo. Para Dios evitar que su casa fuera profanada, solo le permite una vez al año entrar a una persona a estar delante de su gloria para que el pueblo sea bendecido. Ahora todo va a ser mediado. ¿Ven esto? Ahora el pueblo estaba viendo gráficamente otra foto. la necesidad de la mediación de un sumo sacerdote perfecto. Aarón no lo era. Los hijos habían muerto. Aarón tenía que contemplar la gloria de Dios cada año y no sin sangre. Es decir, tenía que ofrecer primero sangre, un sacrificio por su propio pecado. Él era pecador. O sea que en el Antiguo Testamento, esa realidad que representaba el tabernáculo nunca fue para Israel. Vieron el cielo de manera temporal en la tierra, pero el cielo nunca estuvo asequible para ellos. Noten lo que dice el autor de Hebreos. Versículo 9. ¿Qué era toda esa ceremonia? ¿Qué era todo el sacerdocio? Esto era un símbolo, una parábola para el tiempo presente, para el tiempo de él. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectas las conciencias al que practica ese servicio. La conciencia seguía manchada. La culpa todavía estaba allí, latente en el pueblo de Israel. Aunque eran amados por Dios, aunque Dios les había dado un camino, aunque todos los sacrificios que hacían ellos los guardaban de la idolatría, todo eso no sirvió para calmar sus conciencias manchadas por el pecado. Mientras más ellos conocían la santidad de Dios, les daba más terror, de hecho, acercarse más a esa tienda. Todo eso fue creado por Dios para mostrarle a Israel la necesidad de redención. Una redención que no llegó sino hasta cuándo. Hasta la reforma de las cosas. Noten, estas cosas no pudieron hacer perfectos a los judíos. No pudieron dar tranquilidad de conciencia. La justicia de Dios no podía ser satisfecha con los animales que sacrificaban. Ellos lo sabían. Y lo sabían porque nunca tuvieron acceso al cielo, solamente a una foto. El anhelo de un judío creyente del Antiguo Testamento era contemplar a Dios. Pero no podían. Sus conciencias culpables lo distanciaban de Dios. Y no había un sacerdote que pudiera mediar por ellos. Todos fallaban. Eran pecadores. Tenían que ofrecer hasta sacrificios por sí mismos. Todo ese sistema no fue creado para redimir al hombre, sino para mostrar una foto de la forma real en la que Dios redimiría a su pueblo. Ahora vienes y dices, versículo 10, ya que tienen que ver estas cosas solo con comidas, bebidas, lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas por Dios, obviamente, hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Por qué Dios envió estas leyes a Israel? Y las impuso hasta a un límite, ¿no? Hasta el tiempo de la reforma de todas las cosas, hasta que venga la realidad que estas cosas señalaban. Y la realidad es que las cosas que estaban aquí, como eran una sombra, tú no podías realmente disfrutar de la presencia de Dios completamente. Era parcial, velada, hasta cierto punto. Como creyente, tú querías saber cuál era la voluntad de Dios para tu vida y tú dependías de que el sacerdote se portara bien, que Dios le hablara a él o el profeta fuera un buen profeta y te enseñara. No habían Biblias en el celular de nadie, no existían Biblias. Era costosísimo sacar copias. Solo los reyes tenían la palabra de Dios con ellos. O sea, si tú vivieras en ese tiempo, tú dependías de sentarte a los pies de un hombre para que te enseñara la verdad de Dios. Todo era mediado. Ellos eran la red de ese tiempo que traían el mensaje de Dios a los hombres. Todo era mediado. No había, la sustancia no estaba con ellos. Así que estas cosas fueron dispuestas así por Dios para que ellos anticiparan, anhelaran la realidad de adorar en espíritu y verdad. Ahora llegamos al versículo 11. ¿Cuándo es el tiempo de reformar las cosas? Ahora, pero, qué gran pero, ¿no? O sea, qué lindo era ese tiempo, ¿verdad? Qué chévere el culto, qué bonito todo, pero qué, O sea, no querían eso. O sea, lo que el autor de Hebreos está diciendo, ustedes quieren volver allá. O sea, tú no quieres eso otra vez. Tú no quieres ver la foto. Pero la realidad ya vino. Pero Cristo, cuando Cristo apareció, llegó el tiempo de reformar las cosas. ¿Por qué? Porque Él apareció como sumo sacerdote. Qué importante. Él es el que anticipaba en las tribus de Leví. Él es el que anticipaba a Aarón y sus hijos. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como ya vimos. Él es el único que puede presentar ofrendas por el pecado. Él es el hombre perfecto. Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. De hecho, todo el tabernáculo lo apuntaba a Él. La luz, los panes de la proposición, el incienso, el arca del pacto. Todo, todo lo apuntaba a Él. Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Todos pudieron ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Él es el pan de vida. Por medio de Él tenemos comunión con Dios. Él es la luz de los hombres que tenía el Espíritu de Dios sin medida sobre Él. Él es ese altar del incienso. Por Él todas nuestras oraciones son llevadas como olor grato a Dios. Él es la presencia de Dios con los hombres que representaba el arca. Él es aquel que reverdece y en unión con Él nosotros reverdecemos con Él para ser sacerdotes del Dios Altísimo. Él es el cumplimiento perfecto de los mandamientos. Él los cumplió todos. Él es el pan que descendió del cielo, el maná, nuestro proveedor y pastor. Él es la gloria de Dios con los hombres. Todo el tabernáculo era la foto perfecta de nuestro Señor Jesucristo, de su perfecta obra, de su persona. Ahora que Cristo llegó, reformó las cosas. Ahora, hermanos, en nuestra adoración del nuevo pacto, tú no necesitas volver en la foto. Tú ya tienes la realidad contigo. La realidad. Ya Cristo vino. Y noten lo que dice. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Un macho cabrío no puede expiar el pecado del hombre. Quien falló fue el hombre, un animal. El animal representaba la forma de expiación que Dios demandaba del hombre. El hombre tiene que morir. Un hombre como Adán debía morir. Y ese hombre como Adán fue prometido por Dios en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que sería herida en el calcañar. Y así herida en el calcañar aplastaría a la serpiente en la cabeza. Esa herida de muerte tenía que sufrirla para poder redimir al hombre de sus pecados. No podía ser una bestia la que moría por el hombre, tenía que ser otro hombre, un segundo Adán, un perfecto sacerdote sin relación con el pecado. Y es por eso que cuando Cristo vino, nació de una virgen, sin relación con Adán, sin mancha, sin pecado. Vivió una vida de obediencia perfecta, nunca pecó, era el cordero sin mancha que señalaban todos los sacrificios del antiguo pacto. Él era la realidad de esa foto. Y Él se ofreció a Dios no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Lo hizo, de hecho, fuera del campamento terrenal, porque la sangre que Él derramó en la cruz no necesitaba caer sobre el propiciatorio, porque fue aceptable a Dios en el propiciatorio celestial. En el cielo halló un tabernáculo celestial. Y es allá donde Jesucristo llevó su ofrenda, su vida, la ofreció al Padre. Cuando dijo consumado es, comenzó la reforma de todas las cosas. En ese momento, el templo, pues la tierra tembló, ¿no? Y en el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dios lo abrió. La gente que estaba afuera, esperando al sumo sacerdote llegar, pudo ver eso abierto. A los ojos de todo el mundo podían ver ese ceremonial vacío, vacío. No hay nada allí. La gloria del nuevo pacto ha venido en Jesucristo. Toda la gloria estaba en Cristo. Toda la tierra tembló, todo se volvió oscuro, porque el Hijo Eterno de Dios estaba con su sangre pagando la muerte eterna que nosotros merecíamos. Toda la ira de Dios fue sobre Él en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay gloria en ese tabernáculo. ¿Quieres volver allá? ¡Qué poderoso este mensaje! Recuerden, este templo estaba en pie aún. Y estos cristianos estaban queriendo regresar allá. Y hay muchos creyentes hoy que quieren regresar al judaísmo, ¿verdad? Y quieren seguir a un rabino y cosas por el estilo, como si hubiesen cosas de valor allí. Era valioso en su tiempo. Pero vino el tiempo de la reforma. Dios reformó todas las cosas. Eso fue lo primero, la foto. Ahora tú puedes experimentar la realidad. Jesucristo acercó el cielo para nosotros. Él quitó la mancha de nuestros pecados. Y nuestra humanidad representada en Él resucitó de la muerte. Y Él nos bendijo con la primera bendición. Y luego nuestra humanidad representada en su humanidad ascendió al cielo. Y ahora está ministrando en el lugar santísimo celestial. Ahora, ay, ustedes no tienen un templo donde adorar.
Sí,
espiritualmente. Efesios dice que nosotros somos real sacerdocio y estamos sentados con Cristo en esos lugares celestiales. Él ya se sentó a descansar, ¿ok? Y nosotros ya estamos descansando con Él en gloria allí espiritualmente. Es decir, nosotros somos sacerdotes con Él, en unión con Él. Y como sacerdotes, no tenemos que obrar para ganarnos esa comunión con Dios. Estamos sentados con Él. Efesios dice, ustedes están sentados junto con Él en lugares celestiales. Vosotros sois, dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Somos una nación santa. Esa es nuestra posición en Cristo. Ahora, virtualmente, espiritualmente, en este momento, tú estás aquí en la iglesia, pero tú estás en el cielo, ya con Cristo en gloria. Tú puedes contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Tú quieres cambiar eso real por la foto? Ahora, para testimonio en tu corazón de que esto ocurrió así, Jesucristo en Pentecostés derramó el cielo en la tierra y lo hizo en un lugar terrenal como del antiguo pacto. Vino la presencia de Dios, la nube de gloria, descendió sobre un lugar. No, descendió sobre personas y se quedó. Pentecostés es único, irrepetible, se quedó al Espíritu Santo en las personas para morar en ellas. Ahora somos morada de Dios en el Espíritu. ¿Quieres cambiar eso por lo antiguo? Tú eres piedra viva. Y somos sacerdocio santo. Dios nos ha apartado con su sangre, por la sangre del Cordero que se ofreció a sí mismo sin defecto, sin mancha. ¿Y qué hizo Él? Obtuvo redención eterna. Tú no necesitas que sacrificar cosas para que Dios te acepte. La redención que Cristo proveyó es eterna. ¿Sabes cuándo se cansará Dios de recibirte a ti como pecador delante de su trono de gracia? Nunca. Porque Él pagó todo, tus pecados pasados, presentes y futuros. Y si pecaras eternamente, Él pagó por todo, eternamente. La eterna ira de Dios que tú mereces fue sobre Él. Ya no tienes que pagar. Si quieres ser salvo, llegaste tarde. Si tienes en mente, ¿qué tengo que hacer para salvarte? Llegaste tarde, ya alguien lo hizo todo por ti. Tienes que confiar en Él. Poner toda tu culpa sobre Él. Ahora, uno podría pensar, bueno, estamos en un tabernáculo espiritual, ya el pecado fue perdonado, ya ahora como que el asunto es más relajado con Dios, ¿no? No. El Dios del antiguo pacto que mató a Nadab y Abiú es el mismo Dios del nuevo pacto que mató a Ananías y a Zafira. Dos precedentes históricos. Ahora que tú fuiste redimido para Dios, también tienes que ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Note lo que dice el primero. Ahora bien, aún el primer pacto tiene ordenanzas para servir a Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el segundo también. Hoy Dios ordena servirlo. Y la forma de servirlo es más simple. Ya estamos en la realidad, pero Dios espera de ti que te acerques a Él confiadamente, sabiendo que delante de su trono de gracia vas a encontrar socorro. ¿Qué quiere decir? Que Dios no te va a matar. Si tú vienes confiado, como pecador confiado, y como pecador no le encubres nada a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el Nuevo Testamento dice lo mismo. Tú no puedes cubrir nada. Si has pecado hoy, tú tienes que ser honesto con Dios y decir, Señor, mentí. Le grité a mi esposa. Fui infiel. En mi mente estoy luchando con estos pecados. Señor, perdóname. Descubrir tu corazón honestamente. Hay un precedente de ciertas personas en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Querían venir con su cristianismo simulado a la iglesia. Entonces vendieron, supongamos, la casa que tenían por 20 millones de pesos y llegaron a la iglesia. Oh, hola, pastor, ¿cómo están? Bendiciones. Oiga, traemos un diezmito acá. 10 millones, en eso vendimos la casa. O sea, traemos toda la casa para que la iglesia prospere y las viudas sean atendidas y los pastores no se preocupen por nada. Y Pedro dijo, uy, gracias. Y la iglesia pues se dio cuenta, todo el mundo, con ese poco de dinero, ¿no? Todo eso tan increíble, Ananías y Zafira, mira qué generosos. Entonces ellos se fueron tranquilos cuando de repente el Espíritu colocó una inquietud en el apóstol Pedro y Pedro dijo, algo está mal acá, y el Espíritu le impulsó a Pedro a hablar con ellos porque estaba mintiendo. Pedro supo, inspirado por Dios, y lo llamó. Ven, 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 ven. Primero llamó al esposo. ¿Qué pasó contigo? ¿Trajiste un diezmito esta mañana? Sí, 10 millones. Sí, ¿por cuánto vendiste la casa? Perdón. Pues por 10 millones. Yo creo que si él hubiera hecho, pastor, qué pena, es que quería simular, realmente estoy arrepentido. La culpa no me deja, la vendí por 20. Por favor, que Dios tenga misericordia. Seguro, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Tú no tienes que vivir de manera hipócrita. ¿Por qué? Con un sacrificio tan grande, tú tienes que pagar o tienes que ocultar. Pero ellos, él dijo, no, espérate, yo lo vendí por 10. Pastor, ¿cómo va a sospechar de mí? O sea, piensa que yo, ¿qué? O sea, yo soy generoso. Lo siento, Ananías, vas a morir. Y murió. Y lo sacaron de la iglesia. Y luego llamaron a la esposa. La esposa como que, ¿qué le pasó a mi marido? O sea, asustada. Le dio la oportunidad. Zafira, ¿en cuánto vendiste la casa? Ay, pastor, pues la vendimos en 10 millones, seguro, en 10 millones. Zafira, los hombres que sacaron a tu marido también te sacaron a ti. ¿Piensas que puedes venir a adorar a Dios simuladamente, pretendiendo santidad cuando no la tienes? ¿Viniste hoy con una Biblia debajo del brazo, escondiéndote del vecino porque le gritaste o lo insultaste? Ojalá no me vea, porque qué pena, ¿no? Y con esa conciencia culpable, ¿crees que puedes sobrevivir aquí? Horrenda cosa, luego dirá él, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con mayor razón, nosotros, a la luz de la realidad, no deberíamos esconderle nada a Dios. Tú tienes que desnudar tu corazón, confesar tu pecado, aun de las personas que ofendiste, humillarte, rogar a Dios por misericordia y tu conciencia va a ser limpia. No hay nada más increíble que cuando tú has confesado tu maldad, has pedido perdón a las personas que ofendiste. Ahora tú puedes servir a Dios con limpia conciencia. No hay mayor libertad que esta. Es increíble la libertad que disfruta un hijo de Dios para vivir de cara a Dios todo el tiempo. Pero ahora, el hecho de ser acercados al cielo mismo y el hecho de que el cielo mismo se haya acercado a nosotros por el Espíritu, eso te convierte a ti en templo. Es decir, que tú puedes contristar al Espíritu con tus pecados. Cada vez que te sientas inquieto, sientas que se te dificulta orar o acercarte a Dios, confiesa tus pecados. Aún los involuntarios, Dios tendrá de ti misericordia. Pero además, ahora que el cielo se ha abierto, ahora que vives en la realidad y no estás viendo una simple foto, todos los recursos del cielo son tuyos. Dios te redimió a ti para santificarte. Dios, en la persona de Cristo, quiso por mediante la sangre de Él santificarnos. Ahora, si antes la gente se lavaba con las cenizas de la vaca roja que quemaban y las cenizas se las untaban para que la piel contaminada se lavara, se limpiara, y sucedía, se limpiaba. Si el agua del Antiguo Testamento te hacía ceremonialmente puro para acercarte a Dios, ¿cuánto más, dice aquí, la sangre de Cristo purificará tu conciencia hoy? El Espíritu de Dios te va a dar paz. ¿Cuánto más? Él va a aplicar esa sangre a tu vida. Para que libre sirvas a Dios, dice aquí, ¿para qué? ¿Para qué la libertad de conciencia? Para servir al Dios vivo. No tenemos un Dios muerto, es un Dios que se da cuenta, que todo el tiempo nos acompaña, que está con nosotros todo el tiempo por la persona de su Espíritu. ¡Es un Dios vivo! No sirves a un Dios que no está contigo. Tú tienes que vivir de cara a Él en los negocios que haces, mientras estudias. Él es un Dios vivo. ¿Y para qué Dios te da limpieza de conciencia? Para que lo sirvas a Él mientras haces negocios. Mientras trabajas en tu empresa. Mientras vienes aquí a estar con tus hermanos. ¿Y eso qué implica? ¿Que vas a vivir como un santo? No, implica que si pecas, te arrepientes y pides perdón en tu trabajo, le pides perdón al jefe por desperdiciar tu tiempo, pides perdón a las personas que ofendes. Eres honesto. No hay nadie mejor en mi casa que me conozca más que mi esposa y mi hija. En Cristo, vivir en Cristo implica que me conocen tanto que cuando peco, necesito arrepentirme delante de Dios y pedirle perdón a ellas. O cuando mi esposa y yo estamos pecando, ¿verdad? Delante de la niña. Tenemos que acercarnos después para que ella vea que se resolucionó un conflicto y decir, mi amor, perdónanos. No es así como actúan los cristianos. Dios nos perdonó, queremos que tú nos perdones. No queremos manchar su honor y queremos también vivir en dependencia de Dios. La idea de hermanos es que Jesús dijo, separado de mí nada puedo hacer. Si el cielo se ha abierto para ti, tú tienes que vivir siempre de cara a Dios delante del cielo. Y la pregunta para ti, ¿no será que tienes una conciencia manchada porque no buscas suficiente a Dios? Cuando el cielo se ha abierto, ¿no deberías tú vivir de cara a Él todo el tiempo? Dios te está mirando en el baño, en el escondidijo, más escondidijo, mientras estás allí en el internet y estás siendo tentado. ¿Acaso no puedes clamar a Dios siempre? ¿Y no recibirás tu oportuno socorro para dejar de ver la pornografía que ves? Porque si estás arrepentido de ese pecado, te va a doler volverlo a hacer. ¿Acaso no está el Señor allí para ayudarte a cortarte la mano para que no sea ocasión de tropiezo? Tú tienes que vivir en santidad. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Imiten a Dios como hijos amados. Usted ahora es hijo amado. Y mientras más permanece un hijo con el papá, más se parece al papá. Es una desventaja para las personas como nosotros, que somos pecadores, ¿verdad? Porque lo que más copia fácilmente nuestros hijos va a ser nuestra vida pecaminosa. Es lo que más se contagia. Y eso nos debe llevar a vivir en dependencia de Dios para darle un buen ejemplo. Porque lo que más van a seguir no es mi instrucción, va a ser mi ejemplo. Y para que ellos sigan mi ejemplo, necesitan estar conmigo, ¿verdad? O si no, se van a aparecer la empleada que los cuida o la profesora que está con ellos todo el día. Van a parecerse a ellos, van a emularlos. Un niño imita la persona con la que permanece con él. Es a su padre. ¿Para qué Dios le dio padres a los hijos? Para que estén con ellos, para que sean un referente de vida para ellos, no solamente para su instrucción, sino para que sí sean un ejemplo de vida. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Cómo Pablo podía imitar a Cristo? Teniendo comunión con Él. Tú no puedes ser imitador de Dios. Si habiendo Dios abierto el cielo en Cristo para ti, tú no aprovechas el cielo abierto y tienes comunión con Él, mientras más conozcas a Dios, más te vas a parecer a Él. Cristiano, ¿cuánto estás buscando su rostro? ¿Cuán limpia está tu conciencia? ¿No será por eso que no estás sirviendo a Dios como deberías? ¿No será por eso que vienes con cara triste al templo donde no debería haber tristeza? ¿No será por eso que andas como andas, con ese luto en tu corazón, sin reverdecer como la vara de Aarón cuando debería ser así? Arrepiéntete hoy y vendrán tiempos de refrigerio para tu alma. Y amigo, ¿a dónde irás sin Cristo? Él es el camino a Dios. La única forma de servir a Dios y que el servicio del hombre sea agradable a Dios es por Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu evangelio, por exponernos esta mañana a Él. Ruego que transformes el corazón nuestro y que nos hagas andar a la luz de tu rostro. Que aprendamos a vivir de cara a ti, con nuestros corazones descubiertos, con plena certidumbre de fe, en confianza, en dependencia, de manera que limpias nuestras conciencias en Cristo, podamos servirte con temor y reverencia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.